En RAE Argentina al Mundo compartimos el espacio de la conversación y en este caso hay que conmemorar un aniversario de un equipo de antropología que comenzó a mediados de la década del 80 con el advenimiento de la democracia en nuestro país. Entró en funcionamiento en aquel momento la CONADEP, que fue la Comisión Nacional de Desaparecidos, que empezaron a realizar exhumaciones porque se sospechaba que muchas de las tumbas NN que podrían estar ocultando justamente identidades de personas que habían sido secuestradas durante los años de plomo debían tener su identidad. Esto hizo que se forme un equipo, una agrupación que ayer cumplió ni más ni menos que 35 años. Estuvieron en todo el mundo. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo es su actualidad? ¿Y qué es lo que se espera a futuro? Nos va a poder contar Virginia Urquizu, que es coordinadora de áreas, en este caso del Cuerpo de Antropología Forense, que ayer cumplió su aniversario número 35. Buen día, Virginia. Pablo Navarro te saluda desde RAE, Argentina al Mundo.
Buenos días a todos, a todas, y espero, bueno, poder contarles un poquito de qué se trata nuestra celebración.
Bueno, justamente eso, ¿cómo fue la creación, cómo se llegó al Cuerpo de Antropología que hoy por hoy nos representa en cientos de países haciendo muchísimos trabajos?
Bueno, como vos decías en la apertura de la nota, nosotros como Equipo Argentino de Antropología Forense comenzamos el trabajo en el país en el año 1984. En aquel momento, obviamente, teníamos la apertura de lo que eran los juicios, la apertura de los legajos de CONADEP y la necesidad de empezar, digamos, a trabajar en lo que eran los enterramientos con técnicas propias de la antropología y de la arqueología y de la antropología forense en particular. La Argentina no tenía en ese momento un equipo de antropólogos forenses. Justo para el juicio a las juntas vino el fundador del EAF, que es Clay Snow, un antropólogo forense norteamericano, que sí. Lo que hizo fue formar a un grupo de estudiantes de antropología en aquel momento, Luis Fondebrider, Mercedes Doretti, Patricia Bernardi, digamos, algunos de los tantos, Darío Olmo y algunos más. Lo que hizo fue formar a ese equipo porque, digamos, no había, la universidad no tenía una carrera de antropología forense, y por otro lado, en aquel momento estábamos recién saliendo del periodo de la dictadura, la universidad no puso, digamos, a disposición tampoco la estructura como para poder desde la misma academia poder formar a estos antropólogos. Así que así es el comienzo del equipo.
Fue Clive el mentor, el que lo formó.
Clive Snow, exactamente. Todo lo que se aprendió en el equipo se aprendió de Clive, y lo que nosotros aprendemos hoy en día, que somos las nuevas generaciones, sí, lo aprendemos de nuestros fundadores, digamos, de nuestro equipo de fundadores, que siguen trabajando algunos de ellos, la mayoría de ellos.
Bueno, estuvieron no solamente en esta descripción de este momento tan duro y revelador en la historia de la Argentina, también hicieron distintas actividades en los trabajos que realizan. Hay también trabajos de laboratorio. Bueno, la identificación del Che Guevara también estuvo a cargo del cuerpo. ¿Qué nos podés contar, por ejemplo, también en el caso de cadáveres que se han encontrado en distintas fosas comunes, en cementerios o incluso terrenos de propiedad fiscal, o por lo menos en ese momento así lo eran? Uh-huh. E incluso también con la Cruz Roja y en forma mancomunada para identificar a los soldados NN, los soldados hasta hace muy poquito solo conocidos por Dios.
Bien, en todos los proyectos que nombraste, lo que hay en común es una situación, digamos, en la cual las personas son enterradas de manera clandestina, ¿sí? Algunas de manera clandestina y otras, como el caso de Malvinas, no clandestinamente, sino sin posibilidad de identificar en el momento de la inhumación. Sí. Lo que se utiliza en todos los casos son las técnicas forenses, las técnicas de la arqueología, o sea, poder perimetrar el lugar, digamos, ¿no? O sea, trabajar siguiendo las técnicas de no perder ningún tipo de elemento que nos permita después poder construir hipótesis de identidad. Y básicamente es lo mismo que se puede hacer acá y se puede hacer en cualquier lugar del mundo. Obviamente los contextos de enterramiento son diferentes, no es lo mismo una fosa individual, como en el caso de Malinas, donde teníamos un cuerpo por cada fosa, ¿no? Uh-huh. Donde teníamos un cuerpo en cada fosa y sabíamos que estaban, digamos, enterrados de determinada manera y nos encontramos con eso, a enterramientos conjuntos, como el caso del cementerio Avellaneda, el sector 134, o el caso de Córdoba, el cementerio de San Vicente, donde tenés más de 100 personas inhumadas en diferentes periodos, ¿no? Ahí ya es un trabajo mucho más difícil, pero que es perfectamente posible de hacer, siguiendo obviamente las técnicas. Lo que pasaba al principio es que, digamos, la evidencia que le llegaba a la justicia obviamente había sido trastocada por todo lo que tenía que ver, digamos, los mismos aparatos represivos, policía y demás, eran los que hacían las exhumaciones. Entonces, obviamente, no conocían lo que era la técnica de la antropología forense y de resguardar todo lo que es la evidencia. Claro. Y se destruía. En vez de construir, se destruía, y obviamente lo poco que quedaba era imposible llevar a cabo los trabajos de identificación. Estamos hablando de los 80 también. O sea, los 80 todavía no teníamos lo que era lo que tenemos hoy, que es los análisis genéticos, ¿sí? La antropología forense, nosotros en el país tenemos un laboratorio de genética con el cual trabajamos, que es nuestro laboratorio, que se pudo equipar y que también toma trabajos de diferentes partes del mundo, uh-huh. Donde nosotros podemos hacer las comparaciones genéticas, digamos, de lo que son las familias que están buscando a esos desaparecidos, soldados no identificados, ¿sí? Mujeres víctimas de trata.
Incluso también los nietos, ¿ustedes están trabajando con madres?
No, nosotros el caso de nietos lo trabaja abuelas y la CONADI. Nosotros obviamente trabajamos en lo que tiene que ver el trabajo de colaboración. O sea, somos entidades que colaboramos entre nosotras, uh-huh. Sobre todo cuando hay casos en los cuales abuelas y la CONADI tiene representación genética y nosotros no, y a la inversa, pero siempre obviamente con el digamos la autorización de los familiares para que eso ocurra. No podemos actuar con esa colaboración si la familia no está dispuesta a poder firmar esa autorización, pero nosotros trabajamos colaborando en aportar a abuelas y a CONADI lo que podamos aportar, y a la inversa exactamente lo mismo. Son trabajos, es un trabajo de colaboración de muchos años. De hecho, ahora estamos Abuelas nos cede un espacio a nosotros en la ex-ESMA hace dos años, o sea que no podemos estar más cerca de abuelas en este momento físicamente.
Claro.
Pues estamos trabajando al lado.
Claro, se ven las caras, de hecho.
Sí, compartimos el mismo patio, entonces, claro. O sea, nos vemos todo el tiempo.
¿Cómo están las instalaciones de la ESMA donde están trabajando y están teniendo todo lo necesario? ¿De qué depende el Cuerpo de Antropología Forense? ¿De qué dependencia?
El Equipo Argentino de Antropología Forense es una ONG, es una organización no gubernamental. Sin fines de lucro, tenemos, obviamente, actuamos como peritos, ¿sí? En las diferentes situaciones. Sí. Nosotros actuamos cuando la justicia nos pide que actuemos, o cuando la familia nos pide que actuemos, digamos, cuando hay un pedido expreso. Uh-huh. Nosotros trabajamos cuando trabajamos si la familia quiere, si la familia no quiere nos retiramos, digamos, siempre es como nuestra máxima, es la familia ante todo, ¿no? Las familias de estas personas que han perdido la vida en contextos de violencia y demás. Tenemos nuestras instalaciones, tenemos nuestro laboratorio de antropología forense ahí mismo, en la ex-ESMA, tenemos nuestras oficinas, o sea, estamos trabajando, la verdad, muy cómodos, tenemos un espacio enorme que antes no teníamos. La financiación del EAF viene, sí, por un lado, lo que son financiamiento internacional, que lo tuvo siempre, que se va renovando según los proyectos. Hoy en día hay proyectos que, digamos, que pasan lo que es los casos de lesa humanidad, que son los casos de desapariciones entre el 74 y el 83, que es la franja, digamos, que nosotros trabajamos para casos de desaparición. Tenemos casos de desapariciones actuales, ¿sí? Tenemos casos de digamos, desapariciones que son las más conocidas a nivel mediático, tema AMIA, tema Carlos Menem, Junior. El equipo trabaja en muchas instancias, digamos.
¿Cuántos son los miembros que integran el equipo argentino de antropología?
Alrededor de 60 personas a nivel mundial, porque tenemos oficinas en México, oficinas en Nueva York, Buenos Aires y, bueno, el laboratorio de Córdoba, que también ahí trabaja una buena cantidad de gente, pero más o menos esa es la cantidad de personas que somos en este momento trabajando.
Que vos, Virginia, tengas conocimiento dentro de estas sedes en donde están trabajando, ¿cuáles son los trabajos más importantes o los más delicados que se están llevando a cabo ahora, ya sea por el contexto o por la precisión justamente que se necesita para poder llegar a una conclusión en una tarea que realicen?
Bien, en el caso de las oficinas de México y Estados Unidos, de Nueva York, lo que se trabaja es un proyecto Frontera Inmigrantes, que son dos proyectos que viene trabajando el equipo hace más de 10 años, donde lo que hacemos es el mismo trabajo que nosotros hacemos aquí, pero en una situación muchísimo más compleja, donde hay migrantes que se mueven por Centroamérica intentando llegar a Estados Unidos desde países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, pasando por México e intentando llegar a Estados Unidos. Entonces trabajamos en también lo que es la identificación de estas personas. No solamente migrantes, sino el otro caso de frontera, que frontera es la gente que está queriendo cruzar, sí, que es cooptada por redes, y la mayoría de ellos mueren en el intento de cruzar a Estados Unidos.
O sea que están tratando de cruzar la frontera, no lo pueden lograr y no solo eso, sino que terminan muertos.
La mayoría muere en el intento, sí, o no llegan, o cruzan el desierto y mueren en el desierto, digamos.
Claro, que mueren, pero no tal vez por acción de las fuerzas de seguridad, no, ya sea de un país o de otro, sino por una cuestión de climatológica, también de agotamiento.
Exacto, sí, de agotamiento, o cruzan o intentan llegar a México con esos trenes, el tan conocido Tren La Bestia, donde viajan los migrantes y pierden la vida en accidente, digamos. También pueden ser víctimas de asesinato, violación, digamos.
¿Cómo es ese tren?
Otras razones. La Bestia.
¿Qué sabes de ese tren? Contame.
Ese tren es un tren que lo que hace es recorrer una parte importante de México y llega a lo que es la frontera con Estados Unidos. Entonces es un tren donde la gente viaja en el techo, obviamente sin pagar boleto, porque no.
Claro.
En el techo no se paga boleto. Familias enteras que quizás esperan días que salga la bestia y se quedan en el mismo lugar porque pierden el lugar si se van, si se bajan.
Claro.
Pueden estar días esperando hasta que ese tren arranque. Es un tren, son trenes de carga, son vagones de carga. Que se van moviendo por todo el interior de México y
llegan a la frontera gente, con los Estados Unidos o cerca.
Exactamente. La gente los utiliza para eso, para digamos llegar de manera más rápida, pero con el riesgo que se implica, o sea, amputaciones de sus miembros, como te dije anteriormente, violaciones, asesinatos.
Claro.
Etcétera.
O sea que,
o morir de hambre o de frío.
Lo que ustedes también de alguna forma realizan es, más allá de la identificación, en este caso puntual de México, también llevando una contabilidad de qué cantidad de personas migrantes que tal vez quedan como justamente NN por la cantidad, por la tarea que intentaban realizar, que era simplemente
cruzar Claro, sí. Aparte nosotros trabajamos, digamos, con lo que son, de la misma manera que en Argentina trabajamos con lo que son los organismos históricamente, ¿no? Con los organismos de derechos humanos, que son quienes tuvieron la información desde siempre, de primera mano, ¿no? Son los que armaron las primeras listas y demás. En el caso de Centroamérica pasa lo mismo, tenemos comisiones de familiares de búsqueda de migrantes sin localizar. Entonces uno trabaja en relación con esas organizaciones, esos comités, esos grupos, que son los que primero te posibilitan hacer el trabajo también en el terreno, porque son, digamos, zonas difíciles para trabajar. Y por otro lado también te dan toda la información respecto a los casos.
Claro.
O sea, son los que toman las denuncias, digamos, ¿no? Y esas denuncias, nosotros después actuamos con lo que tiene que ver la toma de muestra de sangre del familiar, que está queriendo encontrar a su familiar migrante no localizado, y comparando con los cuerpos que pueden entrar a las diferentes morgues, ¿no? Tomando muestras de esos cuerpos. No hay otra manera.
Claro. ¿En México están desde hace cuánto? ¿Desde qué año?
Y hace más de 10 años que está este proyecto funcionando.
Sí. ¿Y me podés numerar los que vos recuerdes, más o menos la cantidad de años en donde están en cada punto del planeta, de los que vos tengas en mente?
No, México, esa cantidad de años. Bueno, Argentina, como sabemos, 35, pues estamos cumpliendo.
Nosotros somos
años.
Los más grandes, podemos decir.
Sí, podemos decir que sí.
Está bien.
Y lo que tiene el DEAF, que trabaja en diferentes lugares del mundo, digamos, con la cantidad de gente que somos no podríamos abarcar la cantidad de desgracias mundiales, digamos.
No, hay muchos equipos que trabajan como ustedes, que incluso están trabajando en forma mancomunada,
claro,
con ustedes.
Lo que el equipo intenta es poder armar equipos en los diferentes lugares, o sea, da escuelas de formación.
Claro.
¿Sí? O sea, es la única manera de poder dejar en el lugar un grupo que por lo menos pueda hacer una buena parte del trabajo, y llegado el caso, si el equipo es requerido para terminar el trabajo o para llegar a conclusiones o para lo que son los análisis genéticos y demás, tener una parte del trabajo ya hecho. Es importante que cada lugar tenga su propio equipo. Lo que pasa es que a nivel mundial no son muchos los equipos de antropología forense que existen. Lo que es los forenses normalmente viene más del lado de la justicia y de la policía.
Sí.
Pero nosotros tenemos una formación académica en una ciencia social, ¿no? Que es la antropología y la arqueología.
¿Cómo ves de aquí a futuro al equipo argentino de antropología, ya sea en el plano local o también en el ámbito internacional? ¿Cuáles son los proyectos que tienen en mente y si tienen alguna algo nuevo?
Bueno, en principio seguir trabajando con nuestro proyecto bisagra, que es el proyecto de lesa humanidad, estas desapariciones, porque todavía tenemos más de 600 restos que no hemos podido identificar.
Okay.
Entonces, seguimos en la búsqueda de los familiares que hasta ahora no se han acercado a su muestra. Habilitamos un teléfono 0800-3453-236, que es un teléfono en el cual nosotros atendemos a las familias, y lo que hacemos es pautar entrevista, le explicamos qué tipo de trabajo estamos haciendo y también le explicamos la importancia de que dejen su muestra, porque sin tener esa muestra de sangre no tenemos manera de comparar con esos 600 restos que todavía no tienen nombre.
Vamos a repetir el teléfono 0800 por aquellos que nos están escuchando en todo el mundo. Esto es RAE, Argentina al Mundo. Esto sale en vivo por internet y también en el 5010 kHz de 22 a 23 horas UTC por onda corta. 0800, me dijiste, Virginia.
0800-3453-236.
Perfecto. Este es el equipo de antropología argentino forense que cumplió ayer 35 años y que está trabajando con justamente la historia, esa historia que todavía no termina de echársele la suficiente luz como para poder verla en su totalidad. Bueno, ellos están trabajando. Virginia Urquizu, te agradezco muchísimo esta comunicación que tuvimos con RAE y por tu tiempo también, y felicitaciones por este aniversario y por muchísimos otros más.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y también comentarles que todavía nos faltan identificar a 10 soldados en Malvinas.
¿Sí?
De los 122 que había sin identificar, nos quedan solamente 10 por identificar. Así que también seguimos en esa búsqueda de esas familias que nos están faltando.
Pequeños milagros que hace la ciencia y que gracias a personas como Virginia son canalizadas para que en la realidad impacten y en forma concreta. Saber cómo, qué, cuándo y en lo posible poder calmar algunas almas que todavía sufren las pérdidas que no llegaron a concluir por un luto que no se puede desarrollar en forma normal por justamente la ausencia de un ser querido. Muchísimas gracias, Virginia.
No, gracias a ustedes.
Hablamos con Virginia Urquizo en RAE Argentina al Mundo. Ella es miembro del equipo argentino de antropología forense. Ayer cumplieron 35 años de vida, no solamente aquí en Argentina, sino también en distintas partes del mundo haciendo escuela. Marcelo Cruz en la operación técnica. Esta fue la conversación en RAE Argentina al Mundo. Mi nombre es Pablo Navarro.